En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Cómo se siente usted físicamente? ¿Ha tenido algún tipo de dolor en el cuerpo que de repente dice, pues no sé exactamente por qué me duele, qué sucede, qué me pasa? Porque a veces uno amanece con algún tipo de dolor, ¿no? De repente traes un dolor y no te explicas qué pudo haberlo generado. Pues el día de hoy vamos a platicar precisamente del dolor visceral y su tratamiento, es decir, el dolor que se da en las vísceras, en todos nuestros órganos, estómago, páncreas, hígado, colon, ¿no? En fin, todos nuestros órganos. Ese es el dolor visceral y cuál es su tratamiento. Y precisamente para platicar al respecto, esta mañana nos acompaña Álvaro Hernández. Él es fisioterapeuta y osteópata que ya ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones aquí en Diálogo Abierto. Álvaro, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días.
Muy bien, gracias. A mí también me da mucho gusto verte. Otra vez gracias por la oportunidad de estar acá y la verdad emocionado a entrar a este tema, a hablarlo de lleno.
¿No traes algo para la gripa, garganta y
alcohol? No traigo. ¿Quieres café? ¿Te pasa café?
Creo que hubiera hecho un programa sobre gripa, sí. No, bueno. Dolor de garganta y cosas de esas. No me hagas reír que me da tos. Okay. Bueno, pues vamos entrando. Yo di una muy, muy breve explicación. Pero sí, de repente hay dolores que uno no se explica.
Sí, y justamente, o sea, la mayoría de las personas pudiéramos tener estos dolores que no están relacionados como a ninguna lesión, o sea, no te pegaste, no te caíste, no chocaste y sin embargo empiezas a tener un dolor de cuello y luego son como esos dolores como que a veces están más, a veces están menos, ¿no? Entonces te tomas algo y se te baja, pero entonces otra vez al día siguiente, ¿no? Y depende mucho también de los hábitos y muchas veces las personas pues ni siquiera lo tenemos en cuenta porque no tenemos esa conciencia que pudiera estar este tipo de molestias a través de una mala función o de una función como mermada, quisiera decir, en el sentido de que no está siendo óptima y entonces ya sea porque tengas alguna inflamación gastrointestinal, ya sea porque tengas inclusive hayas tenido algún proceso quirúrgico en la zona gastrointestinal, pues también pudiera estar generándote este tipo de síntomas. Y bueno, yo quisiera hablar de primera instancia acerca de qué es el dolor, ¿no? O sea, para empezar vamos a hablar qué es el dolor. Pues el dolor ahora ha tenido un cambio, ¿no? En cuanto a la definición de la que había antes, en el 2020 han dicho ahora que en vez de que sea una experiencia subjetiva, es una experiencia sensorial y emocional que pues está relacionada a un daño de tejido, ya sea real o potencial, ¿sí? Entonces, bueno, el dolor como tal, pues justamente, o sea, hablando en esta definición, quiere decir que no necesariamente es que tengas el daño, ¿no? Para que tengas el dolor, que muchas veces esa experiencia, eso es lo que está en la cultura, ¿no? Nosotros tenemos la relación del dolor como que si algo anda mal, como si algo está, ya estamos enfermos, ya nos lastimamos, y en realidad, depende mucho, pues, de nuestro círculo social, cómo vamos aprendiendo la relación acerca del dolor. Y no solamente nuestro círculo social, bueno, todo nuestro desarrollo, ¿no? Desde pequeños. Y entonces
te pregunto algo precisamente del dolor. El dolor es algo a lo que le huimos.
Exacto.
¿No? Es algo a lo que le huimos. Pero entiendo que si, por ejemplo, en algo tan sencillo y básico, tú dime si estoy mal, te pegas, no sé, yo ahorita me doy un trancazazo en la mano, se me inflama, me duele. Ese dolor y esa inflamación es parte de una sanación.
Exacto. Es que, muy buen comentario, de verdad.
Sí,
que
no, es parte de la sanación y en lugar de despotricar o de sentirme mal, decir, a ver, mi cuerpo está haciendo su proceso de sanación a través de la inflamación y el
felicidades.
Dolor.
Felicidades. Bueno, sí.
Aprendo.
Sí, no, no, no.
Soy
muy
buena
bien.
Alumna.
No, no, no.
Que no me haga reír.
Excelente comentario. Y es que desafortunadamente pues mucha gente no tiene esa opinión acerca del dolor, ¿no? Entonces es como que, bueno, no, me duele. No, de seguro ya traigo algo mal, ¿no? Y ya andan buscando a ver si tienen una hernia y andan yendo con dos, tres especialistas, ¿no? Y sin embargo, o sea, el dolor es una, o sea, es la señal de tu cuerpo que sí, efectivamente está funcionando, está haciendo su función. O sea, lo malo sería que no te doliera, ¿ve? Y entonces, pues bueno, lo que queremos llegar con esto es que, pues sí depende mucho de cómo te estás, cómo tuviste esta relación del dolor, ¿no? Cómo aprendiste, cómo es el dolor en tu cuerpo, ¿no? Y también que tiene un factor emocional. O sea, claro, no es lo mismo que te pegues, que te des ese fregadazo que acabas de decir en la mano el día que dormiste súper bien, a que te lo pegues después de 3 días sin haber dormido. Evidentemente te vas a sentir más mal porque vas a estar más estresada, vas a estar a lo mejor en el primer ejemplo no lloras y en el segundo ejemplo sí lloras porque dices, ay no, porque me pegué, ¿no? O sea, es como, hay muchos factores que dan esta relación al dolor que sea más sana o menos sana, ¿no? Para ti, o sea, menos conveniente para ti. Sin embargo, el dolor, pues efectivamente es parte de que tenemos un buen funcionamiento en nuestro cuerpo. Y bueno, tiene varias clasificaciones y eso es lo que quiero resumir, porque evidentemente no vamos a alcanzarlo a hablar todo, pero principalmente podemos decir que hay un dolor que es agudo, ¿no? Como el que acabas de explicar, y un dolor que es crónico, ¿no? También el dolor crónico, pues, es a partir de los 6 meses. Bueno, dependerá de algunas clasificaciones, pero es decir, a ese dolor pareciera ser que no cede, ¿no? Entonces se le llama persistente, ¿no? Es un dolor que ya pasa del tiempo normal en el que el periodo agudo, acompañado de la inflamación, pues, te puede generar esas molestias, ¿no? Entonces, cuando va cediendo la inflamación, en sí tendría que ir bajando el dolor. Pero hay algunos casos en el que hay otros factores como los que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, tu nivel cultural, acerca del tema de tus emociones, que también pueden generar que el dolor persista, además de otro tipo de padecimientos que puedas tener.
Vamos a seguir con el tema, Álvaro, te interrumpo un poquito nada más para ir a la pausa comercial y ya continuar entonces con esto que, con el tema del día de hoy, que es el dolor visceral y su tratamiento. En lo que vamos a la pausa, yo creo que sería interesante que nuestra audiencia pudiera reflexionar cómo toma el dolor en su cuerpo.
Totalmente.
¿Qué relación tiene con el dolor? ¿Cómo lo toma? Porque me parece que de ahí también depende muchísimo que un tratamiento pueda ser efectivo, ¿no?
Totalmente, sí.
Y entonces piénselo, le dejo esa tareita. Cuando a usted le duele algo, ¿cómo toma ese dolor? ¿Cómo lo toma? Digo, yo sé que no es nada grato, pero tampoco se puede llevar como al extremo de ¡ay, me estoy muriendo! Porque hay gente que de repente es muy exagerada. Y
que también dependerá de su experiencia de vida, ¿no?
O sea, pero es que ese es el punto, Álvaro, justamente. Justamente, ese es el punto. Entonces, creo que sí es importante que sepamos cuál es nuestra relación con el dolor.
Claro.
Para poder sanar. Les saluda mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-22-23-27-38. Luis Durán, les saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña Álvaro Hernández, él es fisioterapeuta y osteópata. Y está desarrollando el tema del dolor visceral y su tratamiento. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Diálogo Abierto, hoy con la presencia de Álvaro Hernández, fisioterapeuta y osteópata. El tema es el dolor visceral y su tratamiento. Ya nos explicabas antes de ir a la pausa comercial precisamente la
Clasificación,
efectivamente, sí. Del dolor.
Bueno, como mencionaba, pues hay un dolor que es agudo y hay otro que se llama crónico, ¿no? Uh-huh. También tiene clasificación respecto a que si está relacionado con otras estructuras, ¿no? O sea, ya hablando ya otras estructuras u otros sistemas, ¿no? En este caso ya mencioné uno que es la parte inflamatoria. Y efectivamente, tú también puedes tener dolor a partir de tener una alta actividad de tu sistema inmune, ¿no? O sea, por ejemplo, un dolor de garganta, ¿no?
Oh, cielos, ya me está interesando.
Y luego, podemos tener también un dolor neuropático. Este quiere decir que puedes tener alguna lesión a nivel de tu sistema nervioso, ya sea en el cerebro, en tu médula o en tus nervios que están alrededor de tu cuerpo. Y también tenemos el dolor, que es al que vamos a indagar más, el dolor nociceptivo, que está relacionado dependiendo de las estructuras, ¿no?, que se puedan mencionar. En este caso se divide en tres. Vamos a tener un dolor que es somático, o sea, este quiere decir como el ejemplo inicial que has puesto, te pegas a la mano, justamente ahí te va a doler porque has tenido ahí el impacto, ¿no?, el traumatismo. También tenemos un dolor visceral, que es el que quiero abordar como más adentro, más profundamente, perdón. Uh-huh. Y entonces también tenemos el dolor psicosomático, que también puede estar relacionado, o sea, bueno, el significado de este es decir, cuando tú tienes problemas emocionales, que también puedes tenerlos o puedes reflejar estos problemas con dolor físico.
Lo que llaman somatizar, Álvaro.
Así es, o sea, es como si la persona dicen se refleja, ¿no? O se refiere al cuerpo, ya sea por una cuestión orgánica, por alguno de tus órganos o por alguna cuestión emocional, ¿sí? Uh-huh. Hay muchas relaciones neurológicas súper interesantes, muy muy importantes ahí que mencionar. Sin embargo, pues para resumirlo y que quede muy bien mencionado, ahora la parte que queremos abordar, que es la parte visceral, pues solamente queda decir del dolor psicosomático, que cuando tú no tienes una buena relación, una buena gestión emocional, las neuronas que se encargan, o los grupos neuronales que se encargan de gestionar tus emociones, pues están relacionadas con muchas de las sensaciones y de las respuestas de tu cuerpo a las diferentes actividades y a las diferentes funciones de este, ¿sí? Entonces, por eso es muy fácil que cuando tú no tienes esta buena gestión emocional, pues tengas más problemas como físicos, ya sea, por ejemplo, algún dolor de espalda, dolor de cuello, ¿no? Por poner alguno de los ejemplos. Y en la parte visceral, pues bueno, también tener problemas funcionales o enfermedades importantes en tus órganos te pueden llegar a generar también dolor referido, que es como se le conoce el término pues médico en alguna parte de tu cuerpo, ya sea como ya mencioné en el cuello, en el hombro, también puede ser en la espalda, ¿no? Y esto se da porque nuestros órganos tienen un recubrimiento el cual tiene sensibilidad, y o sea que tiene neuronas, ¿sí? Y estas neuronas conectan con las neuronas de la sensibilidad de principalmente de la piel, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí muchas veces es que podemos tener, como poníamos como estabas diciendo tú al inicio del programa, que este dolor como que no se termina de aparecer por un golpe, ¿no? Es un dolor como que ahí está y empezó poco a poco, ¿no? Pero entonces hay estas personas que llegan a la consulta con un dolor que tiene que ver con una cuestión visceral, es como, me duele ahí, pero les dices, a ver, ¿te duele dónde? La espalda. Mueve la espalda, gira, inclínate, agáchate. ¿Te duele? No, no me duele al moverme, pero me está doliendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, les pides si es del cuello, ¿no? O del hombro, oye, mueve el cuello, gira, rota, levanta el brazo o muévelo de lado, ¿te duele? No, o sea, no me duele moverlo, pero ahí está el dolor, no se me quita, no, no me aumenta ni me baja. Pues bueno, este tipo de dolores pudieran estar relacionados a una cuestión visceral. ¿Quiere decir que estás enfermo? No realmente, porque de verdad que ya con la experiencia de la consulta, pues si llega alguien con alguna patología médica, sería muy, muy poco probable. Normalmente las personas que llegan es cuando tienen algún problema gastrointestinal común, como por ejemplo gastritis, colitis, estreñimiento, a lo mejor alguna cuestión como una hernia hiatal, ¿no? Tener problemas de la evacuación de la bilis, y este tipo de cosas pueden generar esta distensión y principalmente en el tejido que envuelve al órgano, que era el que mencionaba al principio, ¿sí? Bueno, el término correcto es peritoneo visceral, ¿sí? Pero ese tejido que lo envuelve le da posición y le da recubrimiento al órgano. Este es muy sensible también a la distensión. Entonces, si tú tienes a la distensión y a la sensación química. Entonces, si tú tienes alteración en la función de tus órganos, pues ese tejido sí te va a dar esa información, o sí le va a dar esa información a tu sistema nervioso, que relacionado en tu médula, o sea, en la parte de tu columna, con los nervios que le dan sensibilidad a tu piel, pues es por eso que podemos tener este tipo de dolores que se pueden sentir en nuestro cuerpo, pero realmente tienen una relación con la función de nuestros órganos. Espero haber sido claro. ¿Me entendiste tú?
Sí, o sea, perdón, entiendo.
No te preocupes.
Entiendo que, siendo alarmes de tos, entiendo que nuestros órganos en un momento determinado tienen también algún tipo de carencia y se manifiestan, ¿no? Y entonces viene, digamos, esa expresión a través del dolor de que algo puede estar no precisamente del todo bien.
Así es, o sea, el ejemplo que te ponía antes del programa, por ejemplo, el ejemplo de las mujeres con su ciclo menstrual, ¿no? Ajá. ¿Cuántas mujeres tienen estos problemas a la hora de tener sus días de sangrado, ¿no? Que tienen, bueno, se le conoce como dismenorrea, ¿no? O sea, que hay muchos síntomas, cuando en realidad hay muchas mujeres también que no los tienen, ¿no? Ajá. Entonces, ¿esto depende de qué? ¿De qué tan buena irrigación hay? Si hay inflamación gastrointestinal o no, que sí está relacionada con la función, o sea, con la irrigación hacia tu parte ginecológica, ¿no? En el ejemplo de la mujer. Entonces, esto al igual que en las mujeres, hay mujeres que tienen síntomas a la hora de tener sus días de sangrado, como no las hay, pues también si nosotros llegamos a tener constantemente inflamación en la zona gastrointestinal, ya sea por colitis, estreñimiento, ya sea por algún tipo de problema como el que ya mencioné de la hernia hiatal, ¿no? O sea, este tipo de cosas pueden generar que tengamos esta inflamación, esta distensión, y entonces lo veamos reflejado, o sea, que reflejado entre comillas, porque hay una relación fisiológica, anatómica, en cuanto a la sensación de nuestros órganos con la sensación de nuestro cuerpo. Y por eso se puede ver reflejado en nuestro cuerpo, ¿no?
Como osteópata, ¿cómo entra el tratamiento ahí? Porque me imagino que aquí viene el tema también de que como, si hago ejercicio, si estoy estresada, o sea, muchas, muchas cosas. Entonces, tú como osteópata, ¿dónde entras? ¿Dónde figuras aquí?
Exacto, muy bien. Pues, en efecto, o sea, es importante mencionar que para regular este tipo de disfunciones, que es el término correcto, pues sí es importante tener en consideración los hábitos, ¿no? Tener en consideración si tomas agua, si fumas, si tomas mucho café, si no duermes bien, si haces ejercicio, ¿no? O sea, es importantísimo. Pero también cuando hay estos problemas recurrentes de inflamación, de espasmos en la zona gastrointestinal, pues la terapia manual visceral, que es la parte como muy diferencial que tiene la osteopatía, a diferencia de la fisioterapia, a diferencia de muchas otras prácticas de terapia y de terapias alternativas, pues eso va a ayudar la terapia manual visceral a mejorar el peristaltismo o la movilidad de tus intestinos. Sí, la motilidad y el peristaltismo, que son dos cosas diferentes, va a ayudar a que tenga esa mejor función tus intestinos, y entonces la evacuación tanto adecuada de las heces se puede dar. También va a permitir que haya un mejor flujo sanguíneo, porque toda la sangre de nuestros intestinos va hacia el hígado. Entonces, con la terapia manual, pues invita mucho a que se quiten esos espasmos y entonces el retorno de la sangre al hígado se dé de mejor manera. Si tú tienes un espasmo muscular, pues es más difícil que se dé esa buena circulación. Entonces, se invita mucho a hacer la relajación con la terapia manual y entonces los síntomas disminuyen y hay una mejor función en general. O sea, eso también te va a ayudar no solamente a tener una mejor función gastrointestinal, sino también una función nerviosa. Porque pues nuestro sistema nervioso está súper importante también en la parte gastrointestinal, ¿no? Que se le conoce como el segundo cerebro. Entonces tiene muchas relaciones ahí que no solamente son directamente en la zona gastrointestinal, sino también hacia nuestro cerebro, que nos va a ayudar a tener una mejor sensación de bienestar. Por lo cual, pues, la terapia manual ayuda muchísimo en eso. Pero también, como ya mencionamos, o sea, los demás hábitos, todo lo demás, si... O sea, el abrazo, el tacto, todo eso regula también nuestras funciones nerviosas y también nos puede ayudar a tener una mejor función, pues en este caso gastrointestinal, ¿no? O sea, tanto la respiración, ¿sí? Siquiera, no saben cuánta gente llega a la consulta y los quiero invitar de verdad a que intenten hacer una respiración, inhalar durante 6 segundos y exhalar durante 6 segundos 5 minutos y van a ver que muchos no van a poder. Entonces, hasta en ese tipo de cosas hay que fijarse. O sea, eso es parte de nuestra valoración y lo que hemos hablado aquí es parte de lo que yo hablo día a día con paciente, porque es algo que no sabemos. O sea, no sabemos todas estas relaciones que hay. Es importante explicarlo, que el paciente tenga una mejor relación con el dolor, y entonces sí, pues la terapia manual sirve. Sí, pero si el paciente tiene esa apertura, ese conocimiento, y eso es, por eso me encanta venir aquí también, porque la verdad es que no hay otra mejor manera de llegar a personas. Digo, me encanta mi trabajo, pero a través de estos medios de difusión como más masiva, me ayudan mucho a poder cumplir con mi propósito, ¿no? Ayudarle a la gente, a enseñarle cómo funciona su cuerpo. Y en ese sentido, pues, lo hago todos los días en la consulta y me encanta más todavía venir aquí y podérselo explicar no solamente a la gente que va a la consulta, sino también a la gente que está escuchando este programa.
No, y el tema, pues, es de que en realidad no conocemos mucho de nuestro cuerpo, ¿eh?
Claro.
Yo a veces creo, Álvaro, que mi cuerpo es algo totalmente ajeno a mí. No, o sea, se regula solo, se manda solo, pero luego caigo en cuenta que al final del día mi cuerpo también responde a los estímulos que yo le doy, a cómo lo alimento, a cómo lo nutro, lo dejo de nutrir, ¿no? Sí. Entonces no hay en realidad una disociación.
No.
Hay un, o sea, no es mi cuerpo y yo. ¿Y yo qué soy, no? Pues yo soy mi cuerpo, yo soy mis emociones, yo soy lo que como, lo que no como, lo que duermo, lo que no duermo, lo que me estreso, lo que me relajo, ¿no? Soy todo eso, pero sí lo llegamos a ver como algo ajeno.
Y en realidad, o sea, no es obligación de nadie saber cómo funciona su cuerpo, ¿no? O sea, tampoco es mi obligación saber cómo tengo que declarar todos los impuestos y cuáles son las mil y un maneras de facturar.
Pero
¿no?
Sí tienes
pero
que tener.
Me tengo que informar, claro.
Exactamente. O sea,
pero también se trata de vivir en sociedad del delegar, ¿no? O sea, entonces también tengo un contador, ¿no? Y entonces de igual forma, creo que aquí, o sea, sí se trata de informarlos, pero también se trata de tener la confianza de asistir con profesionales,
claro,
que te puedan ayudar y de verdad que haya buenos o sea, que te toque un buen profesional. Desafortunadamente también hay muchos que no lo son, ¿no? Así como también habrá malos contadores, también hay malos especialistas en el área de la salud. Sin embargo, pues es la única manera en la que funcionamos, o sea, en conjunto, en comunidad, ¿no? O sea, haciendo cada quien su parte. Entonces yo los invito mucho a que razonen, pues, lo que hemos hablado el día de hoy, lo interioricen y de verdad cualquier duda que tengan, yo con muchísimo gusto las podemos resolver en este momento.
Pues hay algunas dudas ya por aquí, algunas participaciones. A ver, espérame tantito. Bueno, aquí alguien nomás puso infección vías urinarias.
Bueno,
eso
pues
tiene que ver.
Eso necesitas primero tratarte. Siempre las infecciones, siempre es tratarse primero la infección. O sea, te pueden doler la cabeza, el cuello por una infección urinaria. Sin embargo, siempre va lo médico ahí. O sea, primero la atención médica.
Se comunica con nosotros el señor Ignacio Gutiérrez. Bueno, él amablemente me dice, para tu gripa te recomiendo té de abango. Enseguida te comparto una fotografía. Y dice, yo tuve dolores abdominales y náuseas todo el año 2019. Después de varios diagnósticos y muchos medicamentos, en 2020 me detectaron cáncer de colon. Mi opinión es, cualquier dolor fuerte en tu cuerpo hay que ponerle atención y acudir al médico a tiempo. Saludos.
Así es. Sí, o sea, siempre te tienes que buscar la atención adecuada, ¿no? Oportuna. Y no solamente los dolores. Luego hay muchas veces que la gente tiene sangrados, ¿sí? O que la gente ni siquiera va al baño. No sabes cuánta gente llega a la consulta y no, o sea, yo no voy al baño dos veces, tres veces al día. O que, perdón, dos veces en la semana, dos días en la semana no voy, ¿no? O tres días en la semana no voy. Pues es importante checarse eso. Y sin embargo, mucha gente lo tenemos como normalizado, ¿no? Yo creo que más allá de que cualquier dolor, o sea, cualquier síntoma de que tu sistema no esté teniendo una adecuada función, ¿no?
Exacto. Dice, hola, muy interesante tema de hoy. Su invitado tiene consultorio, nos podría dar sus datos. Y, bueno, dice, no le digo que gane América porque me gusta Chivitas, dice Lulú.
Bueno. Ok.
Ay, perdón. Lulú, gracias. Álvaro. ¿Te pueden contactar?
Dígame. Sí, ok, pues bueno, les paso el celular. Es 33 1250 7168. Ok, lo vuelvo a decir, ¿no? 33 1250 7168. Bueno. Es un celular, tiene WhatsApp, también me pueden mandar WhatsApp y pues estoy a la orden. Gracias.
De hecho, Mari Carmen Cárdenas también pregunta tus datos, da terapia, tiene consultorio, da terapia, bueno, ya lo acaba de contestar. Y punto número dos de Mari Carmen, dice, yo he trabajado con la tanatología, y si lo vemos así, el dolor es un maestro, nos enseña la compasión y la paciencia con nuestro entorno y con nosotros mismos. Saludos.
Sí, claro que sí.
José Luis Ramírez, cuando uno llega a cierta edad, se comienzan a sentir malestares que no se sentían en la juventud, y esto es normal porque el cuerpo también tiene edad y hay desgastes.
Pues también, pero yo siempre les digo a los pacientes, no se trata de que te estás haciendo más viejo, sino que tu máquina, o sea, tu cuerpo también se va volviendo más fina, ¿sí? O sea, como necesitas tú ajustarte más a las necesidades de tu cuerpo. Anteriormente no tenías la necesidad, entonces por eso podías tomar una borrachera y el día siguiente irte a trabajar, pero ahora tu cuerpo ya te está diciendo más exactamente lo que requiere. Pues es importante también como cambiar la perspectiva, ¿no? Porque entonces, o sea, qué malo envejecer, pero también no debería de ser visto de esa manera, ¿no? O sea, deberíamos de buscarlo, ver como de una manera más positiva. Ah, mira, mi cuerpo ya me pide esto en específico, ¿no? O sea, ya me pide que duerma 7 horas. Antes podía dormir 3 y no me lo pedía, pero ahora sí me lo está diciendo. O sea, sí me doy a entender. O sea, es como una relación más sana, ¿no? Más allá de que si te estás volviendo más grande. Es evidente que te estás volviendo más grande, o sea. Sí. Pero creo que hay que buscar tener una relación con el cuerpo en el que, ah, mira, ahora me pide que no coma estas cosas, ahora me pide que coma mejor esto, ¿no? O sea, en vez de verle lo malo, hay que buscar lo positivo.
Exactamente, decir, no, pues es que ya estoy achacosa, no, como ya estoy viejita, ya estoy achacosa. Decir, a ver, no, o sea, mi cuerpo quiere dormir más.
Está bien.
Pues déle gusto a su cuerpecito. Su cuerpo le pide amor, pues déle amor a su cuerpecito.
Sí, exacto.
O sea, le pide agua, tome agua. O sea, lo que le vaya pidiendo, entonces, que sea un disfrute.
Exacto.
No como un, ay, ahora tengo que dormir más, ay, porque ya estoy viejita. O sea, la perspectiva, o sea, chéquela, porque entonces, bueno, ahí vienen otras cosas, está amargadón, está amargada, ¿no? Entonces, por favor.
Sí, sí, sí.
A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Soy César de la Torre. El miércoles pasado recibí una guantada por la espalda a la altura del riñón. Tomé medicamento para el dolor, que es agudo, y me puse hielo mineral, pero el dolor, aunque ha disminuido, aún persiste. ¿Es normal que me duela con ciertos movimientos?
Pues no sé qué es una aguantada para empezar, pero
pues
la verdad
es que... Yo imagino que como un... O sea, aguantada le llaman, ¿sí?, con la mano. O sea, te voy a dar una aguantada, o sea, como una cachetada, pues un golpe con la mano.
Ok. Bueno, pues no es normal, evidentemente, porque ya pasaron varios días, pero con mucho gusto le podemos ayudar.
A ver, nos dicen, gracias, doctor Álvaro. Gracias por todo lo que me curó, volví a la vida. Te dice Vero Rubio.
Sí, la señora Vero Rubio, saludos.
Dice, felicidades al ponente por el dominio del tema y la facilidad de la exposición.
Gracias.
Buenos días, perdón, no alcancé a anotar el teléfono de tu invitado, andaba tirando la basura. ¿Me lo podrás repetir, por favor? Soy la señora Carmen Camacho.
Okay,
por favor,
señora
Álvaro.
Carmen, 33-1250-7168.
Y bueno, para la persona que mandó mensajes de voz, cuyo número termina en 9926, déjeme decirle que no están...
Está difícil eso, ¿verdad?
No están descargando, o sea, no están descargando, entonces le pediría por favor que fuera tan gentil de escribirlo, escribir un texto, porque sus audios no están, pues sí, no se están descargando, no se descargan. A ver, Alicia Gómez, de 78 años. Dice, tengo un año que me da dolor en el cuello del lado izquierdo. Soy muy nerviosa. ¿Será por eso? Me caí y me detuve con los codos y el dolor del codo izquierdo es más insoportable. A ver, voy por partes. A ver, Alicia. Creo que son dos cosas. Primera. Sí, dolor en el cuello del lado izquierdo. Soy muy nerviosa. ¿Será por eso?
La verdad es que, o sea, es muy difícil, ¿no?, saber lo que sea por eso. O sea, puede haber, por ejemplo, en las personas que tienen ansiedad, ansiedad o inclusive depresión, fácilmente pueden llegar a apretar los dientes, que el término correcto es bruxismo, ¿sí? Uh-huh. Si ella talla o aprieta los dientes, ya sea durante el día o durante la noche, pues sí puede estar relacionado a que esa cuestión emocional, entonces le genere también tensión muscular que se vea reflejada con una molestia como donde ella menciona, ¿no? En la parte del cuello, en la parte del cuello, hombro seguramente, ¿sí? También, de todos modos, las relaciones que existen de nuestros órganos también pueden generar esa molestia, ¿no? Era lo que ponía de ejemplo, o sea, también tener dolor del cuello pudiera estar relacionado, por ejemplo, a tener gastritis, a tener alguna congestión en las vías biliares, como un mal funcionamiento. Entonces, pues es importante por eso tener como la confianza de ir con un profesional que valore todas esas áreas, ¿no? Que te haga los cuestionamientos adecuados. Pero difícilmente que solamente por la ansiedad, ¿no? O sea, puedas decir, ah, sí, es por eso. Recuerden que el dolor es de muchos factores. Ya mencionamos muchas clasificaciones del dolor y entonces en cada uno de estos tipos de dolores caben también los otros dolores, por lo cual pues no solamente es de un solo factor, y eso le pasa mucho a las personas también. Buscamos como una causa en específico, cuando en realidad pues podemos tener varias, ¿no? O sea, como esta frase que la gota que derrama el vaso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso quiere decir que pues no, o sea, para que empiece a haber dolor, pues no necesariamente fue una sola cosa. Sí puede ser, oye, me caí, me empezó a doler desde ahí. Sí, seguro. Pero estos dolores que no van con esta historia de traumatismos, de caídas o de golpes, pueden tener que haya varios factores que le estén generando esas molestias. Por ejemplo, no dormir bien, apretar los dientes, tener problemas gastrointestinales, ¿no? Eso es lo que quiero también comentar.
La otra pregunta de Alicia Gómez. Me caí y me detuve con los codos y el dolor del codo izquierdo es más insoportable, casi no puedo dormir. ¿Qué será?
Pues seguramente sí tiene algo de inflamación, tal vez algo de algún espasmo o lo que se conoce pues como contractura en la zona de los músculos del brazo, y necesite una valoración. Con gusto le puedo ayudar.
Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos a Diálogo Abierto. regresamos ya prácticamente en la recta final de este diálogo abierto con Álvaro Hernández, fisioterapeuta y osteópata. Hay más participación. Buenos días. Muchas gracias por el buen deseo, señora Gutiérrez. Dice, por favor, ¿puede pasarme el nombre completo del doctor y especialidad? Su teléfono, no lo escuché, muy interesante tema. Es Álvaro Hernández, fisioterapeuta y osteópata, y el teléfono, por favor, ¿y dónde estás ubicado?
El teléfono es 33-1250-7168, ¿vale? Y las ubicaciones, bueno, hay una ubicación enfrente del Estadio 3 de Marzo y otra que está allá por la colonia San Andrés, por la estación San Jacinto del tren ligero. Digo, para las personas que ubican seguramente van a saber dónde.
Hola, ¿qué especialidad tiene su invitado, señora Hernández? Muy buen programa. Él es fisioterapeuta y osteópata, señora Hernández. A ver quién más se comunica con nosotros. Muy interesante el tema de hoy. ¿Me puedes dar el celular del doctor? Y mi pregunta, ¿qué clase de dolor produce el estrés y cómo mejorar? Saludos y que te mejores. Gracias, Sofía Hernández, muy amable. A ver, ¿qué clase de dolor produce el estrés?
Pues más bien pudiera ser, más que buscar, yo creo que qué clase de dolor, hay que buscar más bien qué es lo que nos produce estrés, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos estresamos? Que puede ser muy diferente entre cada persona. O sea, como mencionabas tú, el hecho de que haya dolor, eso significa que está funcionando bien nuestro cuerpo, ¿no? Pero y entonces, ¿qué puede ser que el estrés te genere a ti dolor y a ti te va a generar a lo mejor dolor de cuello y a mí dolor de espalda baja, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es eso que hace que nuestro cuerpo, funcionando bien, nos diga que nos genera dolor? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, a lo mejor a mí puede ser el hecho de que me estoy intoxicando con cigarro porque fumo una cajetilla al día. Es un ejemplo, ¿verdad? Y en el caso tuyo puede ser porque tienes un problema en tu articulación de la mandíbula, porque no tienes varios dientes, no sé, o sea, estoy poniendo ejemplos, pero al final es como, o sea, hay cosas que pueden ser desde los factores que tenemos como en el día a día, ¿no? Nuestros hábitos. Enfermedades que ya tengamos, pero también puede ser, por ejemplo, que a mí me estrese manejar y a ti no, ¿sí? O sea, entonces a mí cuando yo manejo me duele la espalda baja, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo aprendí que eso es estresante y voy siempre súper nervioso y voy apretando los dientes y respiro entrecortado cuando voy manejando, ¿no? Entonces esa es mi experiencia de vida con el conducir, que me condiciona, que me estrese y por lo tanto tengo un dolor de espalda, ¿no? Y a lo mejor a ti no, o sea, para ti y manejar es como me pongo el cinturón, me voy tomando mi cafecito, voy cantando, voy súper a gusto, y esa es la diferencia entre cada uno de nosotros. Por eso es muy difícil, y la verdad, no es profesional, pues, y que alguien te vayas tú a la consulta y que ese profesional te diga, ah, ¿dónde te duele? ¿Ahí? Ah, bueno, pues ve y sácate este estudio, vamos a ver si no tienes una hernia. No, o sea, hay que abordar al paciente como lo que es, pues, un individuo con experiencias de vida muy diferentes entre uno y el otro, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de que qué clase de dolor genera el estrés, pues más bien qué es lo que a ti te estresa para que tengas dolor, ¿no?
Sí, fíjate que acabas de tocar un tema que se me hace muy, muy, muy interesante. Y en algunas ocasiones, de hecho, lo he compartido aquí. A mí me estresaba mucho hace tiempo el hecho de saber que yo tenía que encontrar alguna dirección, ¿no? Porque no sé por qué me vendí la idea o me vendieron la idea de que yo era muy mal, ¿cómo se dice? Muy mal ubicada. ¿No? Tú suelta a Mercedes aquí en Avenida México y no va a poder llegar a su casa. Sí, o sea, estoy desubicada, claro. Yo necesito que alguien me diga para dónde ir, cómo ir y si me pueden llevar muchísimo mejor, ¿no? En algún momento determinado, edito la historia, me percato que eso era una situación que no era real. Que puedo ser la persona más ubicada de la vida para llegar a algún lugar sin ningún problema. Cuando yo lo entendí, rompí con ese estrés.
Exacto. ¿No?
Lo rompí. Uh-huh. Y lo rompí cuando empecé mucho a trabajar en el área de reportera, donde te mandaban que no, que pues que la rueda de prensa, que es acá, que es allá, que decía Jesucristo, no voy a llegar, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, cuando me doy cuenta que tenía yo esta relación de estrés con las ubicaciones, y que me doy cuenta que no era cierto. Uh-huh. Ahora me dice que a la China, ¿cómo no? No sé dónde está, pero yo llego.
Ahorita llego.
¿Me explico?
Sí. Así es, fíjate, exactamente, sí, ese sí. Es un buen ejemplo.
Ajá. Entre muchos otros que pueden surgir y que te das cuenta.
Claro, y se trata de eso, de prestarse una atención. Préstense atención, volteense a ver tantito.
Mire, le voy a poner otro porque de hecho lo estábamos platicando, si me permites, sí, compartirlo, claro. Álvaro.
Sí, sí.
En estos primeros meses del año, ¿qué tienes que hacer? Pues que hay que pagar el impuesto predial, uh-huh. Que hay que pagar el estimado anual del agua, que a lo mejor tienes que verificar tu coche. No, y dices, ay, pagos. Y entonces todos nos estresamos.
Claro.
Decimos, a ver, pues tengo que ir a pagar el predial de la casa. Ah, voy con mucho gusto a pagar el predial de la casa. Uh-huh. ¿No? Si hay el dinero, porque entiendo que también la falta de dinero es una cuestión, claro, estresante. Claro. Pero a veces la gente teniendo el dinero va con mucho estrés.
Claro, o sea, ya vas programado, o sea, ¿no?
Ya vas programado, sí, sí. Tengo que pagar el predial, tengo que llevar a verificar el coche.
Sí, y ya lo tomaste de malas.
Ajá, entonces claro, ya desde claro. Ahí usted genera un estrés y luego ya le doy la cabeza, ya le doy la espalda. A lo que voy es de que tenemos que tener la vida o buscarla ser más relajadita.
Claro, claro. Y al final también, pues, ayudarse también de las personas alrededor, inclusive te puede dar esta como, o sea, pregúntele a sus seres más queridos o más cercanos, ¿no? Oye, ¿cómo me notas en esto, no? ¿Cómo me notas? Ajá. Si soy, ¿crees que sí soy así? O sea, también eso te puede servir, como tener una retroalimentación de alguien más, ¿no? Si tienes muchas dudas de si algo estás haciendo bien o mal, ¿no?
Efectivamente. Sigo. Tengo diagnóstico de desgaste de cadera grado 4. Me dan parches de lidocaína o de morfina. No mejora nada el dolor. Me dice el médico que necesito cirugía, pero tengo que esperar bastante tiempo hasta que haya lugar. ¿Qué puedo hacer para aminorar un poco el dolor? Gracias, María González.
Complicadísimo, pero bueno. Yo las recomendaciones ahí que le puedo dar es cuidar los hábitos en cuanto al tema de la alimentación, ¿no? En cuanto al tema de el ejercicio que pueda hacer, inclusive ya sea de sentada por el tema del dolor, pues le pudiera servir muchísimo, ¿no? Hacer ejercicio con los brazos, incluso comer bien, dormir bien, ¿no? O sea, los hábitos más generales parecían ser lo tan sin chiste, pero le van a servir muchísimo, créame.
Yo tengo condromalacia rotuliana en mi rodilla izquierda. Me la lastimé levantando algo muy pesado. Solo el novobartalón me quita el dolor y camino muy bien. ¿El doctor tendrá terapia para eso? ¿Cuál sería el costo? Yo vivo cerca de San Andrés por Plutarco Elías Calles. Gracias, bueno, pues sí, señora cerca. Camacho, Carmen Camacho.
No, sí, sí le puedo ayudar con mucho gusto. Realmente, muchas veces se quedan esos síntomas porque como ya tienen el desgaste, pues entonces se les generan debilidad en los músculos y también se le genera espasmos o lo que se conoce como contracturas, ¿no?
La señora López, me hice el estudio perfil reumatoide y salí al límite. La pregunta, ¿eso es malo? ¿Será por falta de ejercicio? ¿Es hereditario? ¿Qué puedo hacer? Tengo 54 años. Gracias y saludos.
Pues lo que puede hacer justo revisar los hábitos, ¿no? O sea, si hay algo que le genere mayor inflamación en su cuerpo, puede ser como la alimentación, mal sueño, mala gestión emocional, ¿no? Todo lo que hemos hablado en estos momentos.
Soy Don Beto. Yo me desestresé desde que hago los pagos en línea.
Felicidades, Don Beto. Felicidades.
Sí, es que es cierto también eso.
También,
sí. Muy cierto, Don Beto. Sí, sí. Y hay muchas personas que se niegan a la tecnología,
exacto,
¿no? O sea,
sí.
Como que hay que ir por la dosis de sufrimiento y
exacto,
de estrés.
Sí, 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 sí.
Te puedes volver adicto.
Sí,
al estrés.
Eso es lo que pasa
es una
con
adicción.
Muchas personas. Sí, en efecto.
Sí, entonces usted se anda buscando ahí las adicciones. A ver, Don Beto también dice, tengo gonartrosis en ambas rodillas y una cirugía en puerta.
Bueno, pues al final si ya necesita la cirugía, se la pueden dar, que ya la puede tomar, pues adelante. O sea, yo creo que realmente siempre es, hay que darle la oportunidad al tratamiento conservador. Pero si el paciente pues tiene los síntomas tan importantes que ya no le deja hacer su vida diaria y que ya ha intentado el tratamiento conservador, que puede ser desde el ejercicio, ¿no? O sea, la terapia física y el medicamento, pues entonces ya la cirugía es buena opción también.
A ver, aquí el licenciado Valencia dice, haz el amor y no la guerra, no seas corajuda.
Ok. Ok.
Ya me hizo reír, ya me dio tos. Bueno, gracias, Arturo Alonso. Si partimos primero de que el cuerpo avisa, gracias por el resto de lo que me dice don Arturo, ¿el cuerpo avisa?
Sí.
¿El cuerpo avisa?
Sí, o sea, es eso, es que es prestarle atención a tu cuerpo. Uh-huh. Muchas veces estamos muy desconectados, como tú mencionas, pero nuestro cuerpo pues ya tiene esa información que nos puede ayudar para decirnos si estamos estresados o no. Yo muchas veces lo que le digo a las personas, digo, hay casos extraños, ¿no?, también que llegan a la consulta y que son muy interesantes, pero en caso, por ejemplo, de que tienen respuestas en la piel, pongamos un ejemplo, respuestas en la piel que tiene que ver con el estrés, yo lo que les digo es, mira, es que lo que tú tienes es como una pequeña alarma, o sea, es la alarma que te está diciendo tu cuerpo de que te estás pasando de estrés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes una respuesta en tu piel de que a lo mejor te salen ronchas, se te genera más acné, ¿no? Pero eso es lo que en verdad quisiera transmitir, que puede ser una manera en la que podamos nosotros tener conciencia de nuestro cuerpo.
Muy rápidamente bien. Tu teléfono otra vez, por okay. favor.
33 12 50 71 68.
33 12 50 71 68. Don Benjamín García, muchísimas gracias por su comentario. Dice que muy interesante el programa y muy educativo. Álvaro Hernández, sí, fisioterapeuta y osteópata, muchas gracias por tu presencia.
Muchísimas gracias a ti, de verdad que sí, te agradezco mucho.
Y gracias a usted como por el favor de su escucha, hasta el próximo Diálogo Abierto. Gracias, don Feliz Puente. Ah, don Feliz Puente, no. Olvídelo, ya me voy, gracias.